una de las columnas de lujo que podemos presentar los miércoles. Y vaya que, con todo respeto que la enorme figura de Pablo Basel merece, pero le voy a poner el Correcaminos, porque la semana pasada, Tierra del Fuego. No sé si estará en Goya o por dónde andará hoy, y la semana que viene, o dentro de 7 días o 10 días, estará en Europa, como se lo adelantaba. Y hablábamos ayer con Gustavo Campana, ¿no?, sobre el periplo que va a hacer Pablo Basel, y que adelantó Gustavo. Yo no me hago cargo, Pablo. Muy buenas tardes, nuestros columnistas de Derechos Humanos, Pablo Basel. ¿Cómo te va y dónde estás hoy?
Bueno, buenas tardes, Mario. Gracias por el llamado, por la audiencia, por el afecto de siempre. No sos el primero que me va a llamar Correcaminos, te aviso.
¿Ah, sí?
Mirá, yo entiendo que estas cuestiones en las cuales se mezcla la lucha por el sueño de una sociedad mejor, con cambios culturales, como implica una cultura de derechos y tareas docentes, ¿no?, pedagógicas, todo esto siempre hay la tarea de transmitir, implica poner el cuerpo siempre, ¿no? Implica el testimonio personal, el encuentro personal. Yo no podría haber hecho, por el caso de Ushuaia, una investigación de semejante trascendencia y envergadura, como es plantear que hubo tortura a los soldados argentinos en Malvinas y después desentenderme, ¿no? Yo claro. Digo, este es un compromiso de por vida, porque mucha gente habló por primera vez y lo habló merced a la confianza que le inspiró el encuentro conmigo. Entonces, no concibo decir, no, bueno, a partir de ahora manejate con el juzgado, yo no tengo nada que ver, de ninguna manera. Lo voy a acompañar siempre, porque ha sido a través de los conceptos, las palabras, la idea que pude transmitir, que lograron romper el silencio 25 años. Entonces, era crucial reactivar la investigación en Tierra del Fuego, y bueno, allí estuve, allí me necesitaban, pude hacerlo, allí estuve. Lo de Italia, que acabas de mencionar, es una historia parecida. Cuando yo empecé a buscar a los desaparecidos correntinos, me topé con esta historia de una pareja argentina, ella ítalo-argentina, secuestrada en Montevideo, presa en Paraguay, entregada a autoridades de la dictadura Stroessner, luego asesinada en Paraguay y enterradas en una tumba clandestina en una comisaría de Asunción. La encontramos a la pareja, después de casi 12 años de búsqueda. 3 años después fueron identificados, al año siguiente trasladados a la Argentina, específicamente al Memorial de los Desaparecidos del Cementerio San Juan Bautista de Corrientes, y merced a que era italiana una de las víctimas, el juicio se está llevando en Italia con un detenido uruguayo que fue el responsable del secuestro en Uruguay. Bueno, me convoca el Estado italiano para que vaya, para que declare, para que cuente cómo la encontramos, para que cuente toda la tarea de 12 años de búsqueda, y no puedo no ir, no puedo no estar presente, ¿no? Porque si ese caso hubiera sucedido en la Argentina, se estaría juzgando perfectamente en la Argentina. Claro. Esto es uno de los detalles que nos caracterizan como país, ¿no? En Argentina se pudo investigar las graves violaciones de derechos humanos, mientras que en Paraguay y en Uruguay continúa el sueño de los justos, que están esperando alguna vez que se investigue. Entonces, si eso implica que me tenga que trasladar, lo hago con mucho gusto. Como también lo hago desde mi Goya natal, donde estoy en este momento, que es mi lugar en el mundo. Todos tenemos un lugar en el mundo, este es el mío. Y cada vez que vuelvo acá, vuelvo con el mismo amor a mi tierra como desde el primer día. Así que, en parte corre camino, pero siempre motivado por alguna de estas cuestiones que implicaron mi desplazamiento.
Se puede, porque ayer con Gustavo Campana lo dejamos ahí picando, decir también que uno de esos pasos es hablar con una autoridad mundial.
Bueno, sí, vamos a esperar que se dé primero.
Ajá.
Aunque si Gustavo ya lo anunció, lo digo, pero prefiero que se concrete. Bueno, a ver, es una entrevista con el Papa Francisco.
Uh-huh.
Pero bueno, el Papa tiene 86 años, tiene una agenda que parece un pibe de 15, tiene problemas de salud, estuvo internado hace poco, entonces uno siempre es respetuoso. Si, si se da, es un evento maravilloso por la admiración que tengo por su figura, por la fe y la alegría de vivir que irradia, y porque soy de aquellos que, como él dijo, hago lío, ¿no?
Uh-huh.
Recuerdo cuando estuvo en su primer viaje a Brasil, que le dijo a los jóvenes,
sí.
Y vos sabés, Mario, que yo soy un joven de 59 años, igual que vos.
Sí, señor.
somos jóvenes los dos.
Uh-huh.
Hacemos lío porque, bueno, el Papa nos pidió y porque están en nuestras convicciones de hacerlo. Así que, si se da, por supuesto, va a ser una alegría enorme. Y también voy a hacer la presentación de un libro que está saliendo ahora, que es sobre es una historia de esta pelea de 15 años de Malvinas y Derechos Humanos, que lo estamos contando con la participación además de queridísimos amigos que han luchado en esta causa, como Alejo Ramos Padilla, como Diego Vigay, como Ana María Cariaga, como Germán Bienz, como, en fin, como Gustavo Campana, y con el prólogo nada menos que de Tati Almeida y de Estela de Carlota. Así que por este libro vamos a estar pronto también ahí, pero lo antes posible ahí en Paso de los Libres.
Bueno, honradamente Paso de los Libres será, creo que, el primer escalón de esta presentación de ese libro que ya está creando una expectativa terrible. Ayer hablábamos justamente con Gustavo también sobre este tema, y viste la humildad que él tiene, dice, sí, ahí en un capítulo por ahí aparezco, no quiso hablar mucho de eso, pero sí se refirió a todos, y bueno, está concatenado, por utilizar esta vieja palabra, quizás con una diplomatura universitaria de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, porque varios de los que nombraste están también en esta proyección que estás presentando para nuestra ciudad dentro de unos días.
Sí, a ver, estamos. Esta es una diplomatura que la da una universidad muy particular, uh-huh. La Universidad Atlántida. Es una universidad formal y legalmente privada, pero los dueños son cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El municipio de La Costa, Pinamar, General Madariaga y no me acuerdo el cuarto, que promovieron esta iniciativa universitaria para evitar el éxodo hacia las ciudades universitarias como La Plata, Buenos Aires, Tandil o Mar del Plata, de ese sector de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso tienen un compromiso muy grande con el tema de derechos humanos, y el titular de cátedra de derechos humanos, el doctor Alejo Ramos Padilla, ha organizado esta diplomatura. Yo soy docente en derechos humanos en esa casa de estudios, y hacemos una diplomatura que parta del concepto de derechos humanos, pero con un perfil muy fuerte sobre los juicios de lesa humanidad. Y esto lo hacemos porque creemos que, analizando cómo fue la dinámica de los juicios, uno puede entender la historia institucional de nuestro país, puede entender la impunidad de los poderosos, por eso, por ejemplo, se analiza la responsabilidad empresarial durante la dictadura, puede entender cuestiones como cómo fue posible que en Malvinas haya soldados torturados por sus propios jefes, cuando las convenciones de Ginebra prohíben torturar no solo a la propia tropa, sino incluso al militar vencido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también hay una parte que lo da Ana María Cariaga, que es tratar de entender cómo es posible la tortura, cómo es posible el acto de prevención de la tortura, porque, a ver, imaginemos que uno puede cometer un crimen, a ver, baja, acaba de chocar con alguien, con un imprudente, baja a discutir, alguien lo empuja y uno se lleva la cabeza y, bueno, un resultado negativo, un desenlace trágico. Pero eso puede ser 10 minutos en la vida de una persona, 5 minutos en la vida de una persona. A veces es tal vez un maestro noble de campo con una enfermera noble que está apurando a su trabajo y el resultado es trágico. Pero imaginemos la dinámica de la tortura, ¿no? Secuestrar a una persona, torturar, parar porque se está por morir, alimentarlo, abrigarlo, volver a llevarlo a la tortura, escuchar sus gritos, sus lamentos, parar la tortura, abrigarlo, tenerlo 2 o 3 días, darle de comer para que no se muera, alimentarlo. Bueno, esto implica una perversión muy fuerte que se ve en muchos espacios y hay que entender todo esto para entender no solamente qué pasa en aquellas personas que cometen graves violaciones de derechos humanos, sino también qué pasa con las víctimas, qué pasa con las personas que sufren. O sea que ofrece esta diplomatura un perfil muy amplio acerca de la temática de los juicios de lesa humanidad. Y estamos tratando de hacer convenios con algunas municipalidades de la provincia de Corrientes. Algunas de esas municipalidades tienen direcciones de derechos humanos, no voy a decir cuáles, y tienen comisiones de la memoria, la verdad y la justicia, con actividad muy importante, que queremos celebrar convenios para poner a disposición de la manera más accesible posible. No es ni una diplomatura ni una universidad que persiga fines de lucro, así que como hay otras universidades privadas que con solamente cruzar la vereda tenés que entregar un riñón, poco menos. Sí. No es este el caso. Así que estamos muy interesados en esto, muy trabajando activamente, y desde ya estoy casi seguro que lo vamos a obtener. No puedo dar nombre hasta que esto no se concrete, pero vamos a tratar de que lo antes posible tener información para la gente de todos nuestros comprovincianos, ¿no?
Mario Volpe está ligado al tema Malvinas, ¿no?
Claro, Mario es uno de los que hace mi prólogo. Mario es combatiente de Malvinas.
Claro.
Se formó en geopolítica, vinculada a la cuestión Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y integra el Consejo Académico de la Universidad de San Martín, de la Universidad de La Plata, de allí es docente universitario y es un especialista que se hizo especialista a partir de poner el cuero propio en Malvinas e incluso ser herido en combate, ¿no?
Ajá.
Mario era enfermero y en el momento que estaba auxiliando a un camarada, una bala casi lo mata y le atravesó el cuerpo. Entonces, es un lujo enorme. Ya ha estado alguna vez ahí en Paso de los Libres, y es otro de los docentes en la cátedra, en esta diplomatura, porque además investiga para la universidad temas de Malvinas. Así que es un lujo para nosotros tenerlo también como docente en esta diplomatura.
Por supuesto,
también hay docentes invitados, que lo iremos anunciando, pero que son camaristas, fiscales, prestigiosos abogados, prestigiosos luchadores en esta materia, que nosotros siempre abrimos estos cursos no solo a la teoría, porque esta diplomatura no está hecha para universitarios. O sea, digamos, puede participar un universitario, pero el perfil que tiene es de abierto, de toda persona interesada en el tema, ¿no? Está abierto para docentes, para periodistas, para militantes de derechos humanos que quieran incrementar su aspecto formativo para encarar mejor las luchas que cada uno tiene. Tiene perspectiva de género, tiene una mirada integral sobre la temática, así que por eso creemos que vamos a tener muchos interesados en hacerlo.
Sin menospreciar a ninguno de todos estas grandes figuras que van a dar esta carrera o esta diplomatura, mencionar al doctor Alejo Ramos Padilla, que trae un poco los genes, hijo de un ex juez. Además, no es solamente conocido por su actividad en Dolores, sino que también ha tenido siempre una participación muy decidida, convicciones de derechos humanos, lo ha planteado sobre su propia vida, pese a su juventud. Es un tipo que tiene mucha experiencia, ¿no?
Sí, efectivamente, y ha estado en libres en algunos años anteriores, prepandemia. Después la pandemia implicó este corte sustancial para poder, bueno, ha cambiado la vida de todos, y sí, esperamos, vamos a estar pronto en Corrientes con él, con la presentación de este material, del libro, y aparte es docente y dirige la diplomatura, así que por supuesto es un lujazo estar con él,
Bueno, si bien la columna de Derechos Humanos suele tener ciertos temas que son desarrollados ampliamente, pero ya que estamos hablando de temas varios, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque mañana es un día muy especial. Son 20 años de aquella elección en que Néstor Kirchner con Daniel Scioli salen segundo detrás de Menem. Menem no se presenta para la segunda vuelta y da el nacimiento, ayer lo hablábamos con Gustavo Campana, yo le puse un título que quizás no pega radiofónicamente, pero es así, el 2001 parió a Néstor Kirchner, y si tenemos que hablar de derechos humanos, creo que muy bien viene en voz hacer esta recordatoria a este gran presidente argentino, ¿no?
Sí, sí, y además te cuento que tenía una columna brevísima, que voy a tratar de explicarlo porque me parece que es el imperativo de la hora.
Perfecto.
A ver, Néstor Kirchner, desde esta columna de Derechos Humanos, es clave para el proceso de memoria, verdad y justicia. Hasta ese momento, la impunidad regía en sus gestiones, que se avanza con la nulidad de las leyes de impunidad. Se permite la extradición porque al no juzgar en Argentina se pedía desde España, y él dijo, si no juzgamos en Argentina se extradita, y él cambia esto, hizo una enorme cantidad de pasos en materia de derechos humanos, ¿no? Y entre otros un dato simbólico que no tiene ningún efecto legal, pero es ultra potente en materia de simbología en derechos humanos, es bajar los cuadros de los directores del Colegio Militar de la Nación, que fueron golpistas, ¿no? Como es el caso de Videla y Viñone, el primero y el último dictador a cargo de la Argentina durante la última dictadura, que ellos dicen, no pueden estas figuras inspirar la formación de las nuevas generaciones de militares. Entonces, bajar los cuadros ha sido central para generar una nueva, una desacralización de los dictadores y poner en primer término a las Fuerzas Armadas, que son, digamos, que aceptan las reglas de juego de la democracia y que aceptan que el comandante en jefe de las tres Fuerzas Armadas, el presidente o la presidenta de la República, y que realizan toda su actividad en el imperio de la ley y la constitución, ¿no? Así que esto ha sido central en materia de derechos humanos. Gustavo conoce bastante el tema porque estudió mucho su vida y hizo un libro sobre su gestión que se llama No les tengo miedo, la vida de Néstor Kirchner, que es maravilloso ese libro.
Sí.
Y él lo cuenta con mucha emoción, con mucha pasión.
Efectivamente. Bueno, ahora sí te escuchamos entonces en el desarrollo. Si se pasa de las 7, te pido simplemente esos 2 minutitos para el boletín nacional y seguimos, ¿eh?
No hay problema. Trataré de dar en estos 4 minutos que quedamos.
Bueno.
La ultraderecha y el ultraliberalismo está teniendo buena prensa en la Argentina a partir de propuestas descabelladas, absolutamente descabelladas, y medievales, como es terminar la educación pública, como es que algunas calles para transitar hay que pagarlas, como es que los niños que tienen cardiopatías congénitas no tienen que tener asistencia del Estado, porque eso implica el aumento del gasto público. En fin, hemos escuchado, nunca pensé que escucharíamos tamaño nivel de despropósitos cobijados por los grandes medios de comunicación, que lo presentan a esta persona autoritaria, misógina, violenta, irracional, la presentan como una alternativa política. Pero el dato es que está instalado, y tuvo un efecto político que es correr el arco político, el debate político, muy, muy, muy a la derecha. Entonces, de golpe uno se encuentra discutiendo si cuidar a un bebé que tiene cardiopatía congénita es una cuestión que puede o no hacer el Estado, ¿no? Si tener una escuela pública en un paraje perdido de la Argentina, donde hay argentinos que tienen que tener oportunidades de progreso, uno se encuentra discutiendo estas cosas, porque te tiran de una manera tan arcaica el debate político y tal sálvese quien pueda, que la verdad es que ya gane o no las elecciones, ya cumplió su objetivo la candidatura de el Aragán diputado Milei. Digo Aragán porque se sabe que no va nunca a las elecciones, no vota, no estudia, no participa en comisiones, no presentó ningún proyecto, y es un consagrado Aragán, un mal ejemplo para quienes creen que la política es un acto de servicio. Y digo, ¿por qué mirarlo desde los derechos humanos? Porque la educación es un derecho humano y la salud es un derecho humano. Y los estados, cuando firman los tratados, y la Argentina los incorpora a la Constitución, se comprometen a realizar hasta el máximo de sus recursos todo lo necesario para que haya salud y educación. Entonces, plantear desde el VAMOS que estas políticas son contrarios a la normativa internacional de derechos humanos, no solo a la Constitución Nacional, sino a lo que todo el mundo desarrollado post Segunda Guerra Mundial suscribió. El otro concepto central es que todos los tratados de derechos humanos, el concepto básico de derechos humanos, alienta la progresividad, sabiendo que hoy se da un paso, que mañana se dará otro, que pasado otro, que pasado otro, y estos mismos tratados y la Constitución Nacional no admiten la involución. Entonces, la única manera que estas políticas avancen de la mano de este Dipu Aragán es violar toda la Constitución, vulnerar todas las leyes, destripar el ordenamiento jurídico, darle la extrema unción y sepultar a la Constitución Nacional, cuestión que claramente violenta los derechos humanos. Entonces, en estos 5 minutos, muy brevemente hemos explicado, podemos seguir la próxima si querés, con mucho gusto, para ir analizando algunas de estas barbaridades, que yo no me quiero poner a discutir tanto porque no quiero ser parte de los que corren el arco hacia la derecha de una manera estrepitosa, pero sí quiero alertar que la única manera que estas políticas avancen es dejando de lado la Constitución y yendo a una especie de sociedad del sálvese quien pueda.
Gracias, Pablo, querido. Será entonces hasta nuestra próxima columna o en cualquier otro momento que así la noticia y la reflexión nos contacte. Un fuerte abrazo.
Gracias, Mario. Hasta cualquier momento.